Amigas y amigos radioescuchas del Ministerio Público de Usted, siempre cerca, protegiendo sus derechos. Les saluda Laura Monge y le doy la bienvenida a un programa más en el que abordaremos un tema de relevancia mundial y que no deja de ser de muchísimo interés para el Ministerio Público de Costa Rica, por supuesto, como es la realidad mundial, regional y costarricense en avances y retos en materia de delitos ambientales. Para hablar sobre esto, tenemos la grata presencia del señor José Pablo González Montero, quien es el fiscal adjunto de la Fiscalía Ambiental. Muy buenos días, don José Pablo, qué gusto tenerlo aquí nuevamente.
Muy buenos días, Laura, y muchas gracias por esta invitación.
Gracias a usted y gracias por estar en una semana que para los ministerios públicos de Centroamérica y República Dominicana es una semana de celebración. Una semana de celebración porque vamos a tener aquí la celebración de la próxima sesión ordinaria del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, órgano que está conformado por los fiscales y procuradores generales de la región, y quienes vendrán acompañados de todos los puntos focales de ROAVIS. Ahora usted nos va a contar qué es ROAVIS. Claro. Quienes son los fiscales de jefes en materia ambiental de los diferentes ministerios públicos, porque vamos a sentarnos en una mesa para hablar acerca de la importancia de los retos y de todos los proyectos futuros que se tienen a nivel regional en materia de delitos ambientales. Muchas gracias, don José Pablo, entonces, y le cedo a usted la palabra para que empiece y nos cuente qué es esta realidad mundial que tenemos con respecto a los delitos ambientales.
Muchas gracias, Laura. En efecto, es un momento muy especial tener aquí a todos los fiscales generales y procurador general de la región junto con los fiscales ambientales. Es una oportunidad que prácticamente hasta ahora tenemos, de también llevar un poco más de información y sensibilidad a los jerarcas de las instituciones de Centroamérica y el Caribe para la mejor toma de decisiones en esta materia. Y lo estamos haciendo en el marco de ROAVIS, que es la red de observancia de la aplicación de la legislación de vida silvestre. Es una red centroamericana que tiene el apoyo del Departamento del Interior de los Estados Unidos y la Oficina de Asistencia Técnica de este Departamento del Interior. Entonces, es muy importante que hagamos reflexión en estos momentos, preparándonos para este encuentro de mañana y pasado mañana, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿verdad? En qué estamos inmersos, tomar conciencia de esta crisis ambiental mundial que no solo está a corto y a largo plazo, sino que ya está sobre nosotros por temas tan importantes como el calentamiento global, que afecta pues la calidad de vida, la alimentación, la seguridad. Ya esto, el tema ambiental es un tema de seguridad de nuestros países. A esos niveles ha llegado. Y otros temas mundiales importantes como la extinción de especies, que ya va hacia una extinción masiva, ¿verdad? Temas como la calidad de las aguas, que ya sabemos que será probablemente el motivo de futuros conflictos internacionales o guerras, y el aumento en el tráfico internacional de especies también, de vida silvestre, de digamos forestales o de fauna silvestre. A la vez, echar un vistazo a la realidad ya regional, en que digamos tenemos muchísimo más contacto con nuestros vecinos y hemos notado problemas como asimetrías legales, muchas diferencias en cuanto a los recursos con que contamos para manejar los temas ambientales. Los vacíos todavía existen en algunas legislaciones, hay problemas de falta de normas procesales o falta de aplicación de algunas normas tan importantes como la del decomiso de los bienes objeto del delito o de los instrumentos para cometer el delito, vehículos, etcétera, para el comiso, para que estos bienes pasen a nombre del Estado. instrumentos para el cobro del daño ambiental, para la valoración del daño ambiental y el cobro. Instrumentos tan básicos como las medidas cautelares u órdenes para que volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho.
Cosa que en delitos en materia ambiental es bastante complicado lograr eso.
Eso es muy difícil, incluso en este país donde hemos avanzado un poco más, tenemos un gran problema y aquí aterrizo en la realidad institucional nacional, y es la percepción que se tiene de que estos delitos son poco importantes, percepción de poca lesividad. ¿Por qué? Porque son delitos aparentemente sin víctimas. Estamos hablando de intereses difusos, de una generalidad que se vería afectada eventualmente.
No se ve una violencia sobre alguna persona directamente.
Exacto. No se ve una víctima inmediata o concreta, porque estos delitos, muchos tienen efectos acumulativos. La contaminación de agua se va dando poco a poco y cuando explota es porque hay una gran enfermedad regionalizada. La misma tala de árboles va poco a poco liberando el dióxido de carbono que aumenta el calentamiento global. La pérdida de biodiversidad es progresiva también, la pérdida de biomasa en nuestros bosques. Y la extinción se va dando tan poco a poco que no se va viendo las víctimas. Tal vez hay delitos ahora muchísimo más directos como el depósito o abandonar residuos peligrosos, sustancias peligrosas. Esto podría tener un efecto más fuerte e inmediato, ¿verdad? Y por eso están sancionados hasta con 15 años de prisión estos delitos. Pero aún así, ni siquiera nuestros fiscales se salvan de tener esa percepción de poca lesividad o percepción de delitos sin víctima. Y la consecuencia es que se elimina el sentido de urgencia. Y los casos se dejan sin atender, se dejan sin pedir estas medidas cautelares, ¿verdad?, de restitución de las cosas, recomposición del daño ambiental, que es lo primero que un fiscal en cualquier parte del mundo debe ver en estos delitos, ¿verdad?
Podríamos hablar que cuando hablamos de delitos en materia ambiental es una delincuencia silenciosa.
Así es.
¿Verdad? Diferente a una delincuencia cuando hablamos de crimen organizado, por ejemplo. Esa sí hace mucha bulla y eso también preocupa muchísimo.
Exacto.
Pero ninguno es menos importante que el otro, y ese es el mensaje de esta reunión regional en el que para doña Emilia Navas Aparicio, fiscal general de la República, ha representado un tema de vital importancia, el darle esa proyección a la necesidad de que volteemos los ojos también a delitos como los delitos que tienen que ver como en materia ambiental, y le dediquemos el esfuerzo y la dedicación que hay que hacer para que esto pueda no incrementarse más. Porque realmente, como usted lo decía, ya las repercusiones que sobre nosotros hay con respecto a los daños que hemos ido causando poco a poco al ambiente y que nos van desmejorando nuestra calidad de vida, es evidente. Hace poco, no sé si fue hace un año, don José Pablo, o dos, que usted estuvo en un congreso precisamente donde estaban analizando el tema del agua en el planeta.
Así es.
Y las conclusiones de esto resultaron alarmantes. No sé si usted nos podría más o menos comentar con respecto a eso.
Claro, el Foro Mundial del Agua fue muy importante para cambiar un poco esa visión en el mundo, ¿verdad? Del agua como un recurso ilimitado y del agua como algo que podemos usar y ensuciar a nuestro antojo, ¿verdad? Y pues nos permitió poner la vista en el tema de la presión de los grupos de interés económico que existen sobre los recursos y sobre todo sobre el agua, ¿verdad? El uso del agua. Y la existencia de crimen organizado a este nivel y la existencia también de violaciones al principio de no regresión, o sea, países que más bien están echando para atrás en lugar de estar avanzando con el tema de las aguas y el ambiente en general. Nosotros aquí hemos visto Vamos a ver, hace poco estamos investigando, más bien, hace poco hubo una eliminación de una matriz de vulnerabilidad hídrica. Es un tema bastante importante y grave, y vemos que cómo echamos para atrás en eso y estamos investigando el caso. Vemos cómo se flexibilizan el ingreso de agroquímicos al país, que tiene un efecto directo sobre las aguas. Vemos permisos ilegales en algunos casos para extracción de especies. Vemos reducciones, vemos en áreas de protección, por ejemplo, el refugio Gandoca Manzanillo. Y si nos ponemos a analizar, muchos de estos ataques vienen de nuestros mismos funcionarios ambientales, ¿verdad? Entonces, es preocupante aquí y es preocupante en el mundo que no tomemos este tema en serio como un tema, como dije al inicio, de seguridad nacional, ¿verdad? De salud, de vida, de futuro y todo lo que usted quiera, pero también de seguridad. Y un tema económico, ¿verdad? Que con este aumento de los grupos de interés económico, aumenta también el crimen organizado y aumenta la corrupción de los funcionarios.
¿Es este elemento que usted está mencionando, el tema de intereses económicos, uno de los obstáculos para la investigación de estos delitos?
Podría ser. Sin embargo, en Costa Rica hemos logrado superar muchos problemas que teníamos en el pasado y hemos estado persiguiendo, investigando, acusando a cualquier grupo de interés económico, dígase personas con poder político o económico, cosa que no sucede en todos los casos en la región, o sea que ha costado más precisamente por la ubicación de los ministerios públicos, ¿verdad? Uh-huh. Que son pues órganos un poco más políticos por estar en el Ejecutivo. La ventaja de Costa Rica es que al estar en el Poder Judicial se ha garantizado esta independencia para poder investigar y acusar a cualquier persona, incluyendo gente poderosa, ¿verdad? El caso del Hotel Río, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Que está en proceso y va para juicio por segunda vez.
Sí, el tema aquí es ese, precisamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, gracias a Dios, esta realidad que nos ampara para poder investigar independientemente de quién sea y lo que sea, ¿verdad? Y en el momento en que hay un delito, es un asunto objetivo que se investiga. Pero bueno, es uno de los retos que tal vez cuando se analiza la realidad mundial y regional, pues será tema de discusión. ¿Qué es en esta mesa de trabajo a nivel regional lo que más se va a destacar? Uh-huh. ¿Hacia dónde va la persecución de los delitos de materia ambiental? ¿Y cuáles son los retos que ustedes tienen que superar ya como región?
Claro. Bien, hay temas definitivamente que son regionales porque son temas que han sido abordados por la ROAVIS, ¿verdad? En el aspecto de cooperación internacional.
¿Y qué es la ROAVIS, don José Pablo?
Sí, la Red de Observancia de la Aplicación de la Legislación de Vida Silvestre es una red centroamericana y del Caribe que, proviene de la anterior Red de Fiscales Ambientales Centroamericanos, o sea, es un grupo que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Los fiscales cambian, pero el grupo continúa. ¿Qué pretende, esa cooperación internacional en varios sentidos? Una es la capacitación y compartir la experticia de unos países hacia otros, ¿verdad? Poder tener funcionarios capacitados. Y la otra son casos que tengan matices transfronterizos. Para ello realizamos...
¿En qué casos puede uno ver matices transfronterizos? Porque claro, digamos, en otro tipo de delincuencias uno sabe que, por ejemplo, legitimación de capitales, el dinero se depositó en cuentas fuera del país, por decir uh-huh. algo. Entonces tenemos claridad en la internacionalidad del caso, por claro, decirlo más claramente. En materia de delitos ambientales, ¿en uh-huh. qué casos es que se da un tema de compartir?
Claro, los casos que más hemos trabajado regionalmente son los de tráfico internacional de árboles, por ejemplo, en el caso del cocobolo. Uh-huh. Es un problema regional, le llaman Rosul en otros países, Rosewood o Dalbergia retusa, ¿verdad? Que es el nombre científico. Uh-huh. El coco bolo es una madera muy apreciada internacionalmente, sobre todo en Asia. Y hemos descubierto redes de tráfico internacional y hemos tratado de manejarlo a un nivel regional en cuanto al tema de la investigación, la inteligencia y obviamente parar las exportaciones ilegales en los diferentes países, ¿verdad? Aquí se ha prohibido la exportación por estar en el apéndice 2 de la convención CITES, el coco bolo. Obviamente pues no se podría en estos momentos exportar, pero sí sabemos que sigue habiendo una gran presión y exportaciones ilegales, al igual que el tráfico internacional de vida silvestre, de fauna silvestre, que como usted sabe es en segundo o tercer lugar luego del narcotráfico en cuanto a ganancias, ¿verdad? Es monstruoso.
Es tanto así. Lo que genera.
Ha estado en segundo y en tercer lugar en relación con el narcotráfico en cuanto a ingresos que genera el tráfico de especies.
Eso es un dato muy, muy importante, ¿verdad?
Y lo vemos todos los días. Estamos teniendo prácticamente casos todos los días de tráfico.
¿Y ese tráfico de especies se hace a través de los aeropuertos, a través por tierra? ¿Cómo es que más frecuentemente se da?
Sí, acabamos de detener a dos alemanes y los llevamos a flagrancia y los condenamos a 8 meses de prisión cada uno, precisamente por tratar de sacar del país una serie de insectos, arañas y otros que se venden en el mercado hasta por $800-900 cada espécimen, ¿verdad? Es increíble, pero constantemente estamos localizando personas que están tratando de sacar todo tipo de animales e insectos. El nuevo modus operandi que estamos investigando es tráfico por correos de Costa Rica. Exactamente, están sacando especies a través de paquetería de correos de Costa Rica.
Don José Pablo, ¿y cuáles son los retos que ustedes tienen? ¿Cuáles serán las soluciones a mediano y corto plazo para ser más eficientes en este tipo de investigaciones y de condenas?
Claro. Uh-huh. Sí, bueno, hemos logrado bastantes avances. El año pasado tuvimos un 74% de índice de efectividad en juicio, o sea, bastantes condenas, bastantes operativos, sobre todo en Cruzitas y en Corcovado. Hemos hecho operativos también binacionales, que es parte de lo que promueve la red ROAVIS, sobre todo con Panamá, por lo menos uno por año estamos realizando con Panamá. Estamos fortalecidos con la Comisión de Seguridad Ambiental que yo presido y que es también ROAVIS Costa Rica, porque ROAVIS está promoviendo que cada país tenga sus redes.
¿Y esa comisión quiénes la integran aquí en Costa Rica?
La comisión se creó por un acuerdo de la presidencia del Poder Judicial con el ministro de Ambiente y el ministro de Seguridad. Uh-huh. De manera que como miembros permanentes, la presidencia, nosotros, la Fiscalía Ambiental, la Secretaría en el SINAC, MINAE, y el OIJ y el Ministerio de Seguridad, Fuerza Pública y en estos momentos Servicio Nacional de Guardacostas, pero podemos integrar a cualquier otra institución cuando sea necesario.
¿Cómo está nuestro país en materia de deforestación? Un tema que usted mencionaba que era tan básico para garantizarnos a nosotros el aire limpio.
Sí, bueno, el país ha avanzado, ¿no? La promoción de la protección de los bosques ha sido importante con el tema del pago de servicios ambientales. Las personas pueden obtener un beneficio económico por proteger los bosques, uh-huh. pero también la persecución y la conciencia nacional que permite que haya muchísimas denuncias constantemente, ¿verdad? De los 2.000 casos en promedio que se denuncian anualmente, puede ser 60, 70, hasta 80% son casos por ley forestal.
Uh-huh. O sea, son muchísimos. Cuando hay un delito de tala ilegal, ¿verdad? Que eso, así es como se llama el delito. Uh-huh. Con respecto a esto, parte de, de la forma en la que se debe reivindicar esto es volviendo a sembrar árboles, ¿verdad?
En algunos casos lo que se recomienda es la regeneración natural, ¿verdad? Dependiendo de cómo haya quedado el hábitat de afectado o intervenido, es mejor esperar a que se regenere naturalmente a sembrar, ¿verdad? En algunos casos sí se le puede ayudar con técnicas silviculturales a fortalecer ese ecosistema.
Pero es aquí donde llegamos a lo que usted mencionaba al inicio, y por eso la importancia de tener este punto, uh-huh, del daño que causa un delito ambiental a nuestro planeta. Sí. Y es que independientemente de que ante una tala ilegal, por poner un ejemplo, se regenere naturalmente, uh-huh, el ecosistema, o no sé cómo lo dirán ustedes los expertos, o bien se mande a plantar árboles para restituir lo que se ha talado, eso nunca vuelve a ser lo mismo.
Así es.
Eso nunca vuelve a ser lo mismo. Ya el daño se causó, uh-huh, y el daño es irreparable. Podemos ver formas remediales,
sí,
ante ese daño, pero ya es irreparable. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y esa es la conciencia que necesitamos sembrar en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando. Uh-huh. Y es precisamente que cuando vean que hay una empresa, por decir algo, que está contaminando un río, lo pongan en conocimiento. No dejemos a que esto se vaya haciendo una bola de nieve cada vez más grande, porque esto repercute sobre todos nosotros. Uh-huh. Cuanto más pronto se actúe, menos daño vamos a tener en nuestro planeta.
Excelente. Quisiera también aprovechar, bueno, contarte que tenemos muy, muy buenos productos y planes en estos momentos, aparte de el curso que estamos planificando de especialización de fiscales, que estamos haciendo cada año.
En la unidad de capacitación del Ministerio Público.
Con la unidad de capacitación. Tenemos un congreso internacional, noveno congreso internacional de Ministerio Público Ambiental, perdón, congreso latinoamericano.
Congreso latinoamericano.
Dedicado a la justicia ambiental, y es en mayo. Y estamos sacando productos importantes. Ya habíamos sacado un manual de denuncias ciudadanas para delitos de pesca y acuicultura, ahora, y un protocolo de actuación conjunta. Ahora estamos sacando un protocolo de pericias con ciencias forenses y un protocolo y una guía de investigación de delitos que consultamos al MINADE, al SINAC de todo el país y a fiscales de todo el país, que son productos que están por salir y que van a ser de gran importancia para nuestro país. Y en el ámbito internacional, para terminar, pues contentos con esta reunión de fiscales, vamos a proponerles pues de que sigan fortaleciendo las fiscalías ambientales, que sigan privilegiando la capacitación, que se comprometan con la creación de políticas de persecución, que apoyen estas guías e instrumentos, que especialicen fiscales en todo el país y que confirmen a los fiscales como puntos focales y apoyar su participación en la RUAVIS.
Así es, don José Pablo. Bueno, después hablaremos en otro programa, si así usted nos lo permite, acerca de ese Congreso Latinoamericano dedicado a la justicia ambiental que se realizará precisamente aquí en Costa Rica. Han elegido al Ministerio Público de Costa Rica como sede, y eso es todo un honor, y de eso, bueno, estaremos hablando en los próximos meses. Pero muchas felicidades en esta reunión que tienen a partir de mañana, muchos éxitos, y esperamos que para todos el tema ambiental sea una prioridad y evitemos que haya un mal mayor. Muchísimas gracias, amigos Radio Escucha. Los invitamos a escucharnos el próximo lunes aquí por Radio Colombia con Un País en Sintonía.
Muchas gracias, Laura. Buen día.
Hasta luego.